Bueno, algo de follow-up que nos ha pasado.
¿Cómo? ¿Qué tenemos qué? ¿Qué tenemos qué?
Follow-up.
¿Qué has dicho?
Follow-up.
¿Cómo?
Follow-up. Follow-up. Follow-up.
Es que lo has pronunciado muy poco, en plan, hablo inglés pero tengo acento español.
Follow-up. Follow-up. No sé qué haya dicho.
Prosiga.
Pues tenemos follow-up. Después de varios episodios de no hacerle ni caso, aprovechamos y lo juntamos todo junto, pues, para fingir como que tenemos una sección y toda la cosa. Antes que nada, del 109, el tema de las patatas con huevo frito. No hay de qué, legión de seguidores que por lo visto no habían probado lo de las patatas de huevo frito y ha sido como una revolución. Se ve que mucha gente se les había pasado completamente por alto o les daba un poco de yuyu probar a qué podían saber.
No, sí, tío, de verdad. O sea, está el episodio de las patatas de huevo frito, el episodio del pladur
Sí.
y no sé qué más. Es como en plan, tú sabes la gente, los de Star Trek, cuando van a las convenciones, en plan ahí, no los protagonistas, sino en plan, bueno, pues tenemos aquí el que salió en el episodio 7 y le preguntan siempre sobre los mismos episodios.
Claro.
Pues esto es igual, tío. El puto huevo frito, qué buenas están las patatas. Se las he enseñado a mi familia y el cuñado, ¿sabes? Se han caído los dientes de lo buenas que estaban. Y el pladur igual, tío.
Sí, nunca sabes por dónde van a saltar, la verdad es que está bien, pero es
Sí,
inesperado.
que al final es una cosa que la gente no lo sabe, pero dice, a veces cuando acabamos de grabar, le digo yo, Edu, vaya puta basura de episodio que acabamos de soltar, porque no me pareciera interesante. Y sueles decir tú, entonces es que va a gustar. Y nada, o sea, como un reloj, ¡pum! Lo subes y al rato el Twitter, ¡ja, ja, ja! ¡Qué risa, no sé qué! Y yo, cuanto menos esfuerzo ponemos, te lo juro, cuanto menos esfuerzo ponemos, cuanto más de chorradas hablamos. Entonces, claro, de ahí nuestra deriva de los últimos, pues, ¿cuánto? Es el episodio 113,
Sí.
pues nuestra deriva de los últimos 111 episodios a cada día, o sea, el cuñadeo que vamos a llegar a límites estratosféricos de cuñadeo, porque ya es que vamos, no, no sé qué. Pero
Definitivamente.
bueno, follow up, huevo frito.
Pues eso, lo que nos estuvo también, lo que nos estuvo compartiendo la gente era pues huevos con cosas raras que habían encontrado, que si con chorizo, que
Ah,
si con
sí.
cuál hubo uno con mejillones, con cosas así muy extrañas. Pero al
Qué
final yo
bueno.
solo menciono uno que siento que debería haber conocido y no conocía. Patito Nick, una chica que nos sigue desde México, además desde hace mucho tiempo, nos compartió algo que se toma en Zacatecas, en México, que se llama sopa de rata. Que vamos a poner el
Hostia,
enlace
qué bueno.
porque es una rata metida en un
No
caldo.
lo sé, pero solo por el nombre suena apetitoso. Hostia, tengo unas ganas de llegar a casa. Me ha puesto un WhatsApp mi madre, ha dicho que ha hecho sopa de rata. Y, uf, voy a coger un taxi para llegar antes.
Sí. Además, es que lo buscas y obviamente salen los platos
Ah, pero
con
qué
ratas
es rata
dentro.
de
Es una
verdad?
rata pelada, o sea, pelada, así, desollada, vamos, sin piel. Pero el tema es que va entera y te la ponen en el plato y está entera, así como si estuviera en un jacuzzi, ¿sabes? Así como en una bañera.
No, no, si estoy viendo la imagen y es un bol, o sea, un cuenco con una rata, literal, con los ojos y todo. O sea, sí, y unas zanahorias a medio cortar.
Sí.
No, si estará bueno, claro.
Claro, no, dicen que es como para gente enferma y eso, pero como te dan el típico caldito de pollo, pues que se usa mucho para
Pero
eso.
como castigo.
Sí. Que te pongas bueno o más.
O más rata.
Y me ha llamado mucho la atención, me ha
¿Y
parecido
esto
genial.
es de alguna zona
En
concreta?
Zacatecas,
¿Esto es una cosa concreta?
sí.
¿Y Zacatecas que está al norte, al sur, al...?
Sí, no, sí.
Al norte, al sur, sí.
Está en el centro, está. Bueno, si tiras del. Si consideras la Ciudad de México el centro, está al norte.
Sí, ya lo estoy viendo.
Y vamos.
O sea que, y esto es algo, no, no sé si es típico o cómo es
No,
esto.
justo por eso me llamó la atención, porque habiendo vivido tantos años allí, nunca había escuchado de eso. Entonces se ve que es muy regional de
Sí.
allí, pero si lo buscas, sí que hay muchísimo. Y de hecho, claro, buscas en Google Images y te muestran en el mercado las ratas enteras con
Sí.
piel ahí y llévatelas para hacer una sopita.
Qué bueno.
Claro.
Claro. ¿Sabes lo que, por lo visto, llama la atención de fuera de los de lo que comemos en España? Que comemos mucho conejo, tío. Y por lo visto, fuera de la península ibérica, no es común comer tanto conejo como aquí. Sí. De hecho, ¿no? El nombre propio de la península ibérica viene de los conejos, ¿no? O sea que... Bueno, follow-up, sigue. Patatas de huevo frito, ya has comentado. Sopa de rata, ¿qué más cosas?
Nada quedan? Menos.
El episodio solo puede ir a mejor. O sea que...
sí, no, definitivamente. Bueno, ahora, Kiko Bits nos mandó.
Ah.
Que comentamos en el episodio justo en el pasado, el 112.
Sí.
Que hay que cuesta mucho explicar matemáticamente cosas que damos por sentadas, que 2 más 2 es 4 y cosas así. Y nos mandó precisamente. Sobre si dividir entre 0, 1 entre 0 es correcto matemáticamente o no.
Sí.
Porque es algo de estas cosas, además, sí, que se dan por sentado en programación. Dividir por 0, nada, error, imposible.
Pum.
Y entonces, claro, es una explicación matemática de por qué se ha tomado esa postura, que no es que sea incorrecto dividir por 0, sino es una explicación matemática de por qué la mejor postura que tomar en plan para generalizar es que no se puede dividir por 0 y ya está. Pero explica por qué, sí, y claro, lo saca a partir de una, sí, nota técnica de un lenguaje de programación que, en plan chulería, puso un tuit diciendo, pues en este sí que se puede dividir por 0 y da 0. Y ya está. O sea...
Ah, y ya está. Y se quedan con los huevos con...
Entonces, y decían, porque matemáticamente 1 entre 0 puede ser 0 y no es un problema. Entonces, esto explicaba por qué sí, por qué no, y por qué se ha decidido, digamos, universalmente, que no se divide entre 0 y ya está. Pero es un poco lo mismo. O sea, todos nos enseñan, no se divide por 0, pero ¿por qué? Ah, eso es lo que no es tan fácil. Y, claro, y está muy bien.
En principio, yo la explicación con la que he crecido es en plan, pues es que si tú divides algo entre 0, da a infinito para ese 0, ¿no? Es decir, lo típico, te lo explicaban con tartas. Si coges una tarta, lo divides a 4 personas, ¿cuánto le queda? Pues a un trocito de cuarto, pero un 25%. Y si lo divides a 1, pues la tarta entera. Y si lo divides entre 0, coño, pues más que la tarta entera, entonces eso no puede ser porque sería infinito, ¿no? La infinitesidad de tartas. Y eso es, bueno, lo que dices tú, en programación se considera error como por atajo, es decir,
claro,
¿no?
Claro.
Pues mira, seguramente algo tengas mal para hacer esto. Bueno, hasta aquí el follow-up. Sopa de rata para todos y sobre todo para ti, Eduardo. hay que dejar que te lleve la marea.
Gracias.
Hay nuevo contenido, vamos a hablar de series este episodio, ya sabéis que como que nos dan venazos y este episodio toca un poco hablar de contenido audiovisual, series, entretenimiento, etcétera, porque ha habido bastantes anuncios interesantes. El primero, por cierto, no te lo dije, se me había olvidado, no se lo he dicho a nadie, tío, el otro día estuve de copas con uno de Sony, un
de España, de aquí, de...
no sé, no, de Sony Estados Unidos, él era británico. Y de Sony Pictures. Y bueno, de copas. O sea, es que yo no bebo. O sea, sí. El hijo puta estaba mamado. Y estuvimos hablando de la película de Venom, tío.
De Venom. Te voy a preguntar que qué opinas del Spider-Man que nunca lograron hacer bien y ahora ya está bien hecho. ¿Qué tal? Pero bueno, Venom es casi lo mismo. Es un poco admitir derrota y tira para adelante.
Sí. Bueno, a ver, que tampoco era, porque era el amigo de un amigo.
Sí.
Y estuve con él como 10 minutos y le dije, oye, y digo, estoy cuando me enteré, le dije, no, se trabaja en la Sony y tal, y yo, ¿la Sony de qué? La Sony Pictures y tal. Y andaba por España estos días, bueno, estoy hablando hace un par de semanas o así, sí, ¿no? Más o menos. Bueno, el caso es que el hijo puta estaba cocidísimo y le estuve hablando de la de Venom, y yo le dije, mira, tío, os habéis metido la gamba, no sé qué, y ¿sabes qué me intrigó? Que me dijo que él había visto, no sé si, como me dijo, una versión pre-release o no sé cómo. No me preguntes el nombre porque es que ni me acuerdo del pavo, tío. Ya te digo. Y la mitad de las cosas ni la entendía porque el hijo puta, ya te digo, que iba bastante cocido. Y me decía que él, que le había gustado mucho, tío. Y dice, no, a ver, normalmente... Decía, no, normalmente nosotros sabemos si algo va a ser un fallo, si va a ser un éxito, ¿no? Entonces ya, pues decía, pues... Y digo, y entonces ya como que echan más fuego al marketing o menos, ¿no? Y esta tienen bastante... ¿cómo se dice? Expectativas desde dentro de la Sony.
Venom.
O sea que, y me dejó sorprendido y le dije, yo, tío, yo es que he visto el trailer y me he quedado, digo, pero como si fuera, o sea, bueno, no sé, digo, hombre, digo, tampoco es que me hayas convencido, quiero decir, ¿qué va a decir alguien de la Sony, no? Pues que tiene una castaña preparada. Pero me pareció muy curioso.
Solo pueden ir a más, la verdad, en el tema de los superhéroes. Venom tiene algo raro, ya le pasó incluso en los cómics. Venom surgió porque se hizo un experimento con Spider-Man del traje, un traje negro que había sugerido un fan y dijeron, bueno, vamos a probar, uh-huh. y está muy chulo, pero querían volver al traje original, y entonces decidieron qué hacer, y Venom lo creó Todd McFarlane, que era un dibujante muy famoso en esa época, muy bueno, tenía un estilo muy propio, tanto que era como la estrella en Marvel y tal. Y entonces, realmente Venom es todo, digamos, una imagen. O sea, es solo una imagen que se le inventó una historia porque la imagen era muy guay, que era la del traje como cobrando vida, lleno de dientes, que es como totalmente la antítesis de Spider-Man, ¿no? De Hombre Araña. Y de ahí en adelante, toda la historia de Venom ha sido, por un lado, tratar de hacer el personaje interesante, el personaje Eddie Brock, el que lleva a Venom, pero sobre todo el gustazo que le da a los dibujantes dibujar a Venom. O sea, Venom uh-huh. es un personaje súper llamativo, tiene poderes súper interesantes, y con el tiempo sí que han logrado hacer que el personaje de Venom, que realmente son dos personalidades en una, sea uh-huh. más o menos interesante. Pero en la película, yo al ver el tráiler, sin haber visto la película, obviamente han quitado toda la parte de la historia con Spider-Man, toda la parte con el resto de los superhéroes. Entonces, sí. yo no sí. puedo evitar pensar que al final es como... Es un efecto especial que es súper impresionante, llamativo, atractivo, y es como un poco como pasó originalmente cuando la primera vez que lo lanzaron. Vamos a inventarnos, vamos a hacer una historia alrededor de poder sacar este personaje con estos efectos especiales porque da mucho juego. El problema es que al final de cuentas se ha vuelto un personaje que es muy querido, muy, sí. muy conocido, y entonces... Es difícil, porque es muy difícil. Es como elegir hoy hacer, yo qué sé, Iron Man, pero decidir hacerlo en el espacio con alienígenas. O sea, pero porque tienes ganas de dibujar una armadura voladora, ¿vale? O sea, ya. No sé, nada de lo que han mostrado en el tráiler, nada absolutamente, parece tener ninguna relación con los cómics, excepto que hay un simbionte, que le salen dientes ¿Sí? cuando posee a la persona que le lleva y tiene una relación simbiótica más o menos. Pero hasta ahí llega.
Sí.
A ver, puede que funcione, pero es... O sea, la mayor reacción yo no creo que va a ser si la peli es buena o mala, sino el ruido va a venir de lo lejos que va a estar de todas las versiones de Venom que hemos visto. Que es por donde yo creo que va a pasar.
Al final estas películas es lo que decimos, o sea, es lo que suele ocurrir. Es más, en plan, la reacción del público genérico. Claro. Es decir, no los fans y, ¿sabes? Por decirlo así, la gente como tú, ¿no? Uh-huh. Que sabe Venom de pe a pa. Pero es en plan, el Pepito y Juanita, que es en plan, pues Venom, pues vamos
sí,
a ver.
Sí, que van
Venom,
a ver, oh, pues estuvo bien. Yo no conozco lo típico que te dicen, pues yo no he leído los cómics, pero la peli bien. Eso es al final sí. lo que importa. Claro. El problema es que los que hacen ruido son los otros. Los que la lían y hacen eso.
Ah, pero...
Bueno, y los que leemos nosotros. O sea, que...
Sí, eso es lo que te iba a decir, porque al final el público normal es más en plan la publicidad, ¿eh? Si lo ves en la tele, si lo ves en la parada del autobús, es un poco más lo que te influye, claro. ¿no? A no ser que sea, por ejemplo, Black Panther, que fue un fenómeno cultural, sí. ¿no? Restringido casi a un país, ¿no?
Sí, total.
Porque al final fue la mayor parte de los ingresos fueron de Estados Unidos, aunque también fue pues relativamente menor en África, pero fue un impacto bastante brutal en lo que es África, aunque pasa que claro, la industria del cine en África es un poco más reducida. Y hablando de Venom, tengo aquí un tuit porque Sony comentó hace varios días que habían renombrado su universo cinemático, habían dicho, vamos a llamarlo ahora el Sony's Universe of Marvel Characters, es decir, el SUMC, ¿vale? No sé, bueno, pues ok. Y películas que dice Sony que tienen planificadas, Venom, Black Cat, Silver Sable, porque este en principio, ahora que lo recuerdo, que veo estos dos nombres, decían que iban a hacer una peli original con las dos juntas, y luego han decidido separarlo para darle más vidilla a Black Cat, luego, si acaso, imagino que de nuevo, si sale bien, hacer la de Silver Sable, y luego hacer la típica en la que salen juntas.
Sí.
Uno que no conozco yo, Mobius, The Living Vampire.
Morbius.
No sé quién es Mobius.
No, Mobius.
Morbius. Perdón, tengo aquí apuntado Mobius.
Ese puede... Ese es de vampiros, literal. Es como Blade. Blade también es de Marvel, al final de cuentas. Y es...
Sí.
Va por ahí. El problema es que todos estos son de Spider-Man, ¿eh? O sea, este es el vampiro que se pelea con Spider-Man. Igual que Black Cat es la Catwoman que se pelea con Spider-Man, pero a veces liga con Spider-Man. Es literalmente Catwoman de Batman, pero con Spider-Man.
Al final, ¿sabes qué? Bueno, vamos a seguir con la lista. Kraven, The Hunter. Luego Silk. Luego Jackpot.
Bueno, este ni siquiera sé quién es.
Y luego el último, Nightwatch.
Nightwatch.
Estos son los que tienen, según he leído un tío creo que lo he leído en Variety, uh-huh. que esto es en plan nuestras ideas a largo plazo, no es en plan que todo esto se vaya a hacer, pero vamos, que son, digamos, el calendario que ellas tienen, pues de aquí a 2023, ¿no? Uh-huh. Por lo que puede ser. Y más, ¿sabes qué me ha parecido curioso? Que tiene Sony como 800 o 900 personajes de Marvel los derechos comprados. Es decir, no todos son Spider-Mans, pero sí son en plan Mary Jane, Gwen Stefani, la tía de Gwen Stefani. ¿Sabes a qué me refiero?
Vale, es que yo supongo que tienen todos los personajes secundarios de Spider-Man, pero enteros. O sea, excepto...
Claro, claro.
Bueno, no,
claro,
técnicamente claro. También May y Peter Parker, pero esos al final llegaron a este acuerdo con Marvel para que Marvel lo hiciese. Pero todo el universo de Spider-Man, que no es pequeño, lo tienen que tener ellos.
Claro. Todo esto se ha tenido que ir poniendo con los... Estos son temas de abogados, en plan... Me hace mucha gracia porque a un abogado que está cobrando $150 la hora ha estado ahí escribiendo en un Excel un montón de nombres de personajes como si fuera un nerd ahí. Y Kraven de Hunter, también, comprado. Tanto precio, hasta tal fecha, derechos para nosotros, ¿no? Pues me hace mucha gracia que alguien haya en Sony una lista de 900 personajes. Pues no sé, a mí esta lista... A ver, por una parte me gustaría que saliera bien, porque al final son más pelis, ¿no? Como para que te puedas ir al cine, ¿no? O aunque sea para verlas en Netflix 2 años después de que se estrenen.
Sí, claro, sí.
Pero que tampoco me voy a comer la cabeza, ¿no? Si esto son luego castañas, pero bueno.
Algo gracioso es que en los cómics un problema con Spider-Man es precisamente la sobresaturación de a veces que tienen las historias de los diferentes personajes secundarios y de todas las diferentes variantes de Spider-Man. Me hace gracia que Sony ha decidido, pues me da igual, vamos a sacar una peli de cada personaje que se nos vaya ocurriendo y alguna de ellas se pegará.
Hablando de Disney y de estas tonterías, he ido a ver Increíbles 2, tío.
Muy buena esta. Yo la fui,
¿tú la has visto?
Sí, la fui a ver en México cuando estuve en vacaciones allí. Y muy bien.
Ah, uh-huh. Sí, que además se estrenó. En España se estrenó súper tarde, no sé muy bien por qué.
Sí, sí, sí. Sí, yo la vi un mes o 2 meses antes de que entrase aquí. Sí, tienes razón. Yo la vi en julio. ¿En junio o en julio? Sí.
Sí, pues aquí se estrenó en agosto, o sea, sí, que fíjate. Sí. Y nada, típico, estábamos aquí por el pueblo y nos cogimos el coche, porque casi aquí para ir al cine tienes que hacer peregrinación. Uh-huh. Y sorprendentemente bien. O sea, la primera original está bastante bien, pero aún así, dentro de lo que es el tema de la saturación, ¿no? Uh-huh. De tropos, de los superhéroes, del más y el más grande, ¿no? No sé, un amigo mío lo dice la dragonbolización del género, es decir, coño, si Iron Man mata a uno que es fuerte, digamos, de 100, en Iron Man 2 el rival o el antagonista es 1000, luego ya está uno que mata a la mitad del universo, ¿sabes a qué me refiero? Uh-huh. Como que de cada película los riesgos son más grandes, ¿no? Aunque al final nada queda deveniendo. Y es refrescante que dentro de esta escalada pues ocurra una película tan así. Tiene un 93 en Rotten Tomatoes, uh-huh, y un 8,1 en IMDb. Yo me suelo fiar siempre más de Rotten, uh-huh, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Yo no sé si te diría que Increíbles 2 es en mi top 5 de películas de superhéroes. Uh-huh. Quizás en el mío personal no. Pero sí reconozco que es una película de superhéroes con todas las cosas que tiene que tener. Uh-huh. Muy sencilla, los rivales o los archienemigos, los antagonistas, no son gente que te va a destruir el universo, sino simplemente tienen un riesgo, ¿no? O, digamos, uh-huh, adecuado a los poderes del superhéroe o de la familia superhéroes en este caso. Y, bueno, pues tiene todos los componentes graciosos, tío, de humor y de una película relativamente infantil, aunque la he encontrado un poco más violenta que la primera. Violenta, entre comillas, oscura.
Sí, las implicaciones son un poco más así. A mí me gustó mucho. En el fondo siento que Brad Bird está contando la misma historia. En la primera tenías a la gente que estaba un poco harta de los superhéroes y ya los daban por sentados y ya que no querían saber más de ellos. Sí. Y luego lo que se siente un poco como fandom tóxico, el síndrome, que era el malo, que era un fan que como, uh-huh, le habían hecho algo que no le gustaba, se había vuelto súper odiador de los superhéroes, ¿no? Y ahora realmente, sí, es un poco lo mismo. Sí. Los dos, para quien no haya visto la, sí, peli, los dos antagonistas que hay, no los dos antagonistas, salen dos personajes y uno de ellos es súper pro superhéroes y otro es súper anti superhéroes. Y es un poco la misma historia, porque a mí me gustan mucho las historias de cómics que son así de deconstrucción del mito del superhéroe, ¿no? Entonces eso es como, ¿qué hace ser un superhéroe? ¿Qué es lo que importa? cuál es la reacción de la gente ante el tema de estar esencialmente alrededor de dioses. O sea, es un tema muy común en ciertos cómics, eso de que necesitamos a los superhéroes o no necesitamos en los mundos en los que existen, obviamente. Y me gusta mucho porque siento que ya intentó contar esa historia en la primera y quedó muy bien, pero claro, la historia en la primera giraba muy alrededor de Mr. Incredible y ahora es, o sea, toma a su mujer y me parece que depura muchísimo más esa idea, se mete mucho más en qué te hace creer o estar en contra de algo. A mí me gustó mucho en ese sentido. Me parece muy buena historia de superhéroes, en parte precisamente porque solo la mitad de lo importante son los superhéroes. Lo importante realmente es la gente los personajes y cómo lidian con problemas que no tenemos nosotros, obviamente. Pero a mí me gustó bastante, me gustó mucho. Y fuimos con mi suegra y le gustó mucho también. Le pareció un poco ruidosa, pero le gustó
Sí,
mucho.
yo tengo que decir que hubo un momento que me quedé dormido, una escena como en un barco al final. Pocas veces me he quedado dormido en el cine, lo que pasa es que estoy un poco reventado
Ese es
estos
un poco
días.
mayor.
Pero, ay, bueno, ¿tú sabes cuál es la única película que yo me he quedado dormido? Pero dormido es en plan, dormido, o sea, no en plan que cierras los ojos un segundo, no, no, no. A que no la adivinas, bueno, no la vas a adivinar nunca,
Mi
tío.
amigo Mac, no.
Madre mía, no. En la de Narnia original,
Ah,
tío.
la primera.
Sí. Habíamos hecho una campaña en la agencia de publicidad de Narnia, publicidad en internet, publicidad digital, que era, pues claro, fíjate, la época 2004, 2005, 2006, algo así. Y había, bueno, habíamos hecho, lo había hecho el departamento al lado, yo no había hecho ni la O, pero vamos, como me pasaba. Bueno, y nos invitaron a la agencia completa. El banner era muy chulo porque era un banner cuando los banners hacían en flash y
Sí.
tal. Y cuando pasabas el ratón por encima, el Aslan, el Jesucristo canino este, no, canino, felino,
Felino.
el Jesucristo felino, salía del banner, ¿no? Y como que tomaba el resto de la ventana de la. Estaba chulo, de hecho creo que ganó un premio ese banner, porque los creativos son mucho de darse premios entre ellos. Y bueno, no sé, pues como eso, pues tenías el contrato, pues fuimos al cine, de hecho. Y creo que, y ahí, pues fíjate, me quedé dormido viendo esa película, pero dormido en plan 15, 20 minutos, ¿eh? Hasta que me dieron un codazo para que me despertara.
¿Luego
Curioso.
la viste alguna vez
Y
bien
en
o
esta
no?
ti. Sí, luego ya la he visto alguna vez en la tele y tal, pero a mí Narnia nunca. Nunca me ha.
No te ha llamado.
¿Sabes esta gente que dice, jo, yo no sé si me gusta más Narnia o el Señor de los Anillos, no sé si soy más de C.S. Lewis o de Tolkien y tal?
Tú sí lo tienes claro.
O sea, ¿qué? O sea, es en plan, no es como si quiero más a mamá o papá, no es como si quiero más a mamá o al vecino de mi perro, ¿sabes? O no, tío, o sea, a C.S. Lewis le respeto y tal, pero mira, tío, o sea, Tolkien tiene tropos muy católicos y muy cosas, pero C.S. Lewis es que es, tío, me coges trozos de la Biblia, les cambias los nombres y me lo pones en un libro, tío, no puede ser así, es muy
A mí
obvio, no es como.
me dio pena al final Narnia porque pudo haber sido mucho más chula, pero se les fue un poco la cabeza. Y me dio mucha más pena Golden Compass, porque Golden Compass es la respuesta a
Ah,
Narnia, que es
hostia.
como, vamos a hacer una historia, vamos a evitar aposta todos estos tropos de Mesías y de Jesucristo
Sí,
y
sí, sí,
de
sí,
El
sí, sí,
Elegido y
sí.
esto. Y fue una pena porque la peli es muy
Sí.
bonita de ver, pero no es entretenida y nunca tuvo secuelas al final.
Exacto, tío. La de Golden Compass, no he visto un fandom tan muerto. O sea, fue en plan un fandom vívido con una obra buena,
Sí.
una trilogía buena, completa, ¿sabes? Rica, etcétera. Y de repente llega la peli y dices tú, ¡puah! Todo el fandom desapareció, todo el mundo se volvió a ocultar. En plan, no, no, yo estos libros nunca los he leído, no sé qué. Y todo fue porque la película fue una bomba muy mala,
Sí,
tío.
sí,
Y
sí.
fíjate qué es eso.
Y mira que es difícil, dos osos polares con armadura y aún así que no triunfe. Mira qué mal lo tienes que hacer, ¿eh?
Claro, tío. Y actores muy
Sí,
buenos, tío. No
sí.
sé. Al final se quedó a medio gas. Y eso es uno de los problemas que podía haber pasado con El Señor de los Anillos. Al final, por suerte, no. ¿Con qué cosas más han pasado? Ahora que sacas este tema. Eragon. Pero Eragon ya son basura los libros, con lo cual las películas pues iban a ser malísimas. Pero fíjate, de Eragon hicieron varias pelis,
Sí,
¿no?
y de Eragon la primera tuvo muchísimo marketing, muchísima publicidad, y luego la gente no
Sí.
sabe que ha habido secuelas.
Nah, pero porque además Eragon es uno de los libros que siempre venían con polémicas, en plan,
sí.
Este personaje, que yo no se he leído, ¿no? Pero mi mujer sí, siempre me decía, joder, es que es una copia. Luego se decía, este es el mago, que es muy sabio, y en vez de llamarse Gandalf, se llama Dangalf, ¿sabes? Algo así, o sea, es el niveles de plagio absurdos, ¿no? Con los tropos, no con los tropos de Señor de los Anillos, de Dungeons and Dragons, no, o sea, en plan, cosas cogidas y metidas ahí a cascoporro, porque era un autor que era un chico de eso, de 16 años, cuando empezó a escribirlo. Claro. Si es que, ¿qué quieres que haga un chaval? Pues es básicamente fanfic. Bueno, de la misma forma que Crepúsculo. Sanara, las crónicas de Sanara, la cogió no sé qué cadena de Estados Unidos.
La serie.
Que sí. Era una de las. Y era en plan, la nueva Juego de Tronos, tío. Pues igual, algo que tenía un potencial grandísimo ha quedado hecho una basura. Los Juegos del Hambre le salió bien. Pero,
no, empezó
bueno, pues
bien,
lo mismo,
pero
¿no?
Ya los últimos dos.
Ya, pero por los libros y tal. Pero los libros son basurilla y las pelis tampoco. O sea, yo basurilla, joder. Vamos a ver si luego vamos a tener 50 correos. Hablando de fandoms basura, vamos a hablar de Star Wars porque han sacado el tráiler nuevo de. Es una serie de animada que se llama Star Wars Resistance. Uh-huh. Y me ha hecho mucha gracia porque vas a ver el tráiler en YouTube y tiene como más. Menos, ¿cómo se dice? Un dislike, un no me gusta.
Más pulgar abajo de esos.
Sí, un pulgar abajo. Hay más pulgares abajo que visualizaciones, casi, tío. Es ridículo. Y entonces, en plan, pues yo es que me imagino, tío, a gente de 40 años o de 30 años, en plan, dándole ahí porque es una serie que es para niños, de Disney XD.
Sí.
Bueno, para niños, 10 años y tal. De la misma forma que todo, absolutamente todo en Star Wars, desde el primer momento, desde la primera claro. película, es para niños. ¿Te gusta...? O no te guste admitirlo, ¿no?
Claro.
Quiero decir, coño, que es una historia de un chaval de 15 años que va a salvar el universo, tío. Que eso es básicamente, eso es Naruto, tío. Eso es Shonen. Eso lo hace un japonés y dice, aquí le cojo, le pongo a vender muñecos y ya está. Eso es serie para niños de 12 años de toda la vida.
Sí,
con
y
sus
no solo.
Y sus malos.
No solo es una serie para niños como todas las que han sido las de Star Wars, sino que lo que estamos viendo es un tráiler hecho para un canal para niños. O sea, si tú ves los primeros tráilers de, bueno, los primeros anuncios de Clone Wars o de Rebels, también son así, el tono es así, porque el anuncio es para los que ven el canal, que son los niños. Que los adultos quieren verlo y luego le encuentran algo, bien, pero es para un canal de niños. Pero lo que dices es cierto, alguna vez lo comentamos. Niños que vieron cosas para niños cuando eran niños, de mayores, recuerdan mal. Porque recuerdan que en su momento les encantaba, pero piensan que es... Que cuando tenían esa edad, tenían el criterio que tienen de mayores. Piensan, eso lo hemos comentado alguna vez, que cuando vas y revisitas cosas que te encantaban de pequeño, pues la mayoría se quedan muy cortas. Resulta que era una mierda, porque estaban hechas pues para gente... O sea, te puedes salir con la tuya cuando haces algo para niños, de hacerlo mucho más simple mientras sea vistoso. De hecho... Comentabas Dragon Ball hace un rato. Dragon Ball es un buen ejemplo. Dragon Ball te pones un poco crítico con Dragon Ball y no se sostiene. Pero es muy fastuoso, muy apoteósico y cuando lo ves, especialmente si eres niño o si lo has seguido toda tu vida, pues te gusta y te llama mucho la atención y no te planteas que se han tirado una temporada entera pues haciendo la misma pelea durante 20 episodios seguidos. O sea, y no pasa nada porque eso es para la edad en lo que estás viendo. Muy pocas franquicias sobrevivan a que alguien adulto las vea desde el principio. O sea, si tú a alguien adulto que nunca has visto Star Wars, que claro, no existe, pero si hubiese... Bueno, tú mismo no habías visto Star Wars.
Sí, sí.
Pero,
sí
claro. Si, no, si no hubieses visto nada de Star Wars, de repente te ponen episodio 4, dices, pero ¿qué castaña es esto? ¿Qué es esto? ¿El niño este qué? ¿De qué? Porque es una historia súper sencilla, filmada de una forma muy impresionante... que si te pilla con cierta edad, además, te pilla como que te está hablando a ti de lo tuyo, de lo que tú quisieras. Es lo mismo que todos los de los young adults que estabas comentando antes. Y esto es lo mismo. Toda esta gente conoció Star Wars de pequeño y quiere que el Star Wars nuevo que ve de adulto le llegue de la misma manera al corazón de la que le llegó cuando tenía 8 años o 7 o 6 o los que sean.
Y eso ya
eso no puede pasar. O sea, eso también lo hemos comentado. Si quieres ver cosas que están dirigidas a niños de 10 años, pues ponte un poco... la cabeza como de 10 años, y si te da más que eso, mira, eso que te llevas. Pero no pongas las expectativas, claro. Porque no van a llegar, y si llegasen, no sería lo que recuerdas, sería otra cosa totalmente diferente. Clone Wars, cuando se anunció, de hecho, alguna vez comentamos aquí que hay tres Clone Wars. La primera es la de dibujos en 2D, del de Samurai Jack, que es totalmente diferente a todo lo que salió después. Y esa está hecha en Cartoon Network, pero para adultos, no para niños. Y la idea es que fuese para adultos. Y decidieron que era un buen marketing y sacaron la película de Clone Wars. Y la película de Clone Wars, tú la ves, es para niños totalmente. Y de ahí salió la serie luego en 3D, en CGI. Y tú ves los anuncios que están en YouTube también y son para niños, es una serie para niños. Y de hecho, tanto era para niños que ni siquiera les importó emitirla completamente en desorden, porque sabían que a los niños les iba a dar igual mientras viesen los personajes y las naves y los sables. Y Rebels, aunque ya la emitieron en orden, también al principio es un personaje muy joven que está pasando aventuras, es un niño que es, o sea, es lo mismo, es para niños. Esta yo la veo, a mí además la estética me ha encantado. O sea, es un poco como esto que le llaman cel shaded, está hecha en 3D, pero aparentando dibujo, animación un poco menos obviamente en 3D, sin muchos degradados y muchas sombras.
Sí.
Me ha gustado bastante, a ver qué tal. Esta es la primera serie además que sucede, digamos, moderna, o sea, moderna en el sentido de por dónde van las pelis, más o menos, no 30 años o
Sí,
60 años en el pasado.
está situada, lo estoy leyendo, me metí en la Wikia y está situada antes del episodio 7.
Pero antes, justo antes.
Hombre, sale Poe Dameron y todo
Claro, sale
eso, con lo
BB-8, es a lo
cual
que me
pues el
refiero.
niño.
Esa no
Sí.
solo está hecha. Podemos discutir si está hecha o no para niños, pero ese es el nuevo Star Wars. No es el viejo Star Wars
Sí,
ya.
claro, no, no.
No, Rebels todavía era el viejo Star Wars y Clone Wars es el
Sí.
viejísimo Star Wars.
Sí. Que por cierto, un día tendremos que hablar del final de Rebels, porque a ver qué what the fuck ha pasado ahí, pero bueno. En fin, para cerrar el tema este de Star Wars Resistance, la estrenan el 7 de octubre. Yo, pues eso, pues no lo voy a ver, no veo. Cada uno tiene que gestionar sus cosas y esto no me lo como. Lo que sí me voy a comer, Eduardo, es. Madre mía, lo has visto, te he pasado el vídeo. El de, bueno, a ver, Star Trek Discovery,
Star
nos
Trek.
ha gustado mucho, yo creo que a todo el mundo le ha gustado mucho. Hubo sus problemas los primeros días de cancelación, luego el Brian Fuller que si la hacía, que si no la hacía, que si dejó marcada la serie y luego la cogieron otros, que si se va, que si no se va, etcétera. Y al final la serie quedó en un limbo, ¿no? Y con el final de la primera temporada te dices, ok, vale, me ha gustado mucho la primera temporada, pero ¿qué cojones van a hacer con la segunda temporada? Porque digamos que las bases cambiaban completamente. Y han contratado a un actor para hacer del padre de Capitán Kirk. Han cogido un personaje para hacer de Spock Spock. Porque ya está bien de hablar de Spock con el padre de Spock, con la hermana adoptiva de Spock, sin que aparezca Spock. Y aparte, bueno, pues eso es la segunda temporada de Star Trek Discovery, que la van a estrenar ahora en enero, creo recordar, con lo cual bastante una de las cosas que sí voy a ver, o sea, esto yo creo que me ha flipado esta serie, ya lo hemos dicho aquí en Nació Falta varias ocasiones, pero lo bueno es que hubo una convención en Las Vegas y salió, ¿cómo se llama este hombre?
Patrick
Patrick
Stewart,
Stewart, a deambular y a bla, 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 estoy muy mayor ya. Y de repente hubo un momento que me recordó porque, bueno, más frecuente. Y se puso a hablar de lo que había significado para él la serie y anunció que él iba a volver, que iba a ser. Y en un momento dice, Jean-Luc Picard is back, ¿no? O will be back, o algo así. Y el público, que vamos, el más
Claro.
joven ahí, tendría la edad de tu madre, pues en plan, ¡Uey! Todos ahí con el callao, con el bastón levantándose, tal. A uno se le cayó la compresa de el otro, no sé qué, ¡qué bien! Más Star Trek, que la mayoría se van a ver muerto antes de que llegue la serie. Pero me hace mucha gracia, tío, porque me recordó un momento, es en plan, presentación de producto tecnológico, tío, es en plan, y esto es el iPhone 10, no sé qué, y todo el público, ¡ay! Y la gente, tío, lo vivía, lo vivió, todo el mundo. La mierda de la ¿es una secuela de Star Trek The Next Generation?
Bueno, supongo que sí, si sale Picard, eso será un poco secuela o será un poco como Logan a Wolverine, o sea, que sale Profesor
Sí,
X de
sí,
mayor, años después,
sí.
pues esto tiene que ser algo parecido. A mí, o sea, yo creo que Picard es uno de esos como muy queridos de Star Trek. De que Star Trek exista hoy se le da un montón de mérito a Jean-Luc Picard, o sea, bueno, a Patrick Stewart, obviamente.
Aparte que Stuart.
Y del resto de capitanes, digamos, todos están como en segundo, tercer, cuarto sitio. O sea, Picard para la mayoría de la gente es el top. O sea, el top. Y cuando Kirk gana suele ser porque es el original, no por
Claro.
otra cosa.
Bueno, y luego también dependerá de las preferencias personales y tal, ¿no? O sea, o de la edad. Sí, yo creo que aquí CBS, por Por lo que he leído, que son rumores más, o sea, van a seguir apostando por Discovery bastante fuerte. Yo creo que tiene un mercado internacional potente,
sí,
y un producto que, al ser la mayoría actores desconocidos, no les está costando mucho grabar.
Uh-huh.
¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, los salarios de los actores son relativamente bajos, uh-huh, con lo cual, bueno, pues tienen unos efectos especiales que con el paso de los años cada vez se van a abaratar más.
Claro.
La sindicación, los derechos vendidos internacionalmente, etcétera. Y tienes un tirón de algo que es reconocido. Y mientras Star Wars, y digo bien, mientras Star Wars tire y vaya haciendo, ¿no?, mercado por el tema espacial, pues Star Trek va a poder seguir al rebufo en cierto sentido, ¿no? Que es lo que pasó originalmente.
Uh-huh.
Entonces vamos a tener más Discovery, vamos a tener esta The Next Generations, que lo único que sabemos es que va a estar situada 20 años después de... No del final de la serie, creo que del final de Nemesis, uh-huh, ¿no?
Sí, es lo que decían, no sé si, de la película.
¿Qué es lo más... lo último a nivel cronológico que sucedió en este universo, bueno, dentro de lo que era el rango de The Next Generations, con lo cual, y que va a ser Patrick Stewart haciendo de Picard. No sabemos quiénes de sus compañeros de reparto originales van a volver, uh-huh, yo espero que vuelvan un par o tres.
Si no vuelven, por lo menos saldrá alguno.
Si salían constantemente en The Next Generation, salían constantemente ahí de crépitos los de la serie original. Sí.
Pero eso significa que ahora tenemos dos universos, el de las pelis, que yo no sé si van a seguir haciendo pelis, me suena que sí, y el de la tele, no son el mismo, las series... Están en el universo original, digamos, no en el de las series,
sí,
de Abrams. Entonces, no puedo evitar pensar que es un poco como las series de DC del CW versus las pelis de DC, que son
justo,
como dos universos.
Eso es, porque en DC hay dos Flash, el Flash de la serie, de las películas, el Flash del cine, por decirlo así, que los fans se enfadaron porque... gustaba mucho el chavalín este, pero bueno, o sea, pues que esto es lo que hay.
Vale.
Pero sí, o sea, va a seguir el universo principal y el universo prima, que es el de las pelis. Yo el universo prima de las pelis me he visto, que por cierto, me vi hace poco Star Trek Beyond, no lo había visto, la que está dirigida por el de A Todo Gas, bueno, A Todo Gas, el de Fast and the Furious,
sí,
o de no sé qué película. Y bueno, a mí me gustó la primera, de estas de JJ Abrams, uh-huh, me gustó la primera. Lo que me raya mucho es que el Kurzweil y toda esta gente, que los productores están en ambas cosas, están en las pelis, están en las series, ¿sabes a lo que me refiero?
Uh-huh.
Y eso es lo que me deja un poco, bueno, de la misma forma que el actor de Spock, el Leonard Nimoy, antes de que se muriera, estaba en ambas partes,
sí,
¿no?
Sí, cierto.
En ambos universos. Uh-huh. Entonces, no sé lo que van a hacer, no sé si algún momento se tocarán las cosas, ¿sabes? Es decir, no creo que vayan a coger y vayan a meter a Chris Pine en un episodio de la serie, de esto en plan que aparece ahí por detrás y el público aplaude. ¡Oh, eso es famoso! Pero sí creo que en algún momento mezclarán algo, ¿no?
Sí.
O harán, sobre todo con los personajes más mayores. Yo creo que eso es en plan, se apuntan a un bombardeo, o sea, en plan, mira, alguien nos hace caso, suena mi teléfono, mi agente... ha desempolvado mi número de teléfono.
Sí, sí.
Y me ha llamado.
Yo sí veo al Jonathan Frakes o a la Marina Sirtis,
sí,
apareciéndose aquí,
sí,
de repente algún día.
Conocidos.
De toda la vida.
Sí, me apunto aquí. Sopa de rata. Aquí tengo una lista de cosas importantes de este episodio. Así que bueno, pues eso, lo de siempre, tío. Más Star Wars, más Star Trek, más felicidad para los nerdos, más marketing, que cosas que comprar, más cosas de las que hablar. Y al final, pues esto, pues eso, tampoco quita y es una cosa feliz, ¿no? Tú, por ejemplo, te vas más feliz a la cama.
Yo me voy mucho más feliz. Continuamos la era friki, me parece muy bien. O sea, todas las franquicias frikis están volviendo, a ver cuánto tiempo duran. Siempre lo digo, yo siempre espero que este sea el año en el cual se acaba el grifo de Star Wars, Star Trek y superhéroes, pero seguimos con esto, por mí, perfecto.
No, o sea, vamos a ver, Disney si te puede meter tres de Star Wars al año, te las va a meter. O sea,
claro.
Es lo que comentábamos el otro día en episodios, el impuesto Disney... nos está sacando de 50 a 60 euros al año todos los años. Eso, o sea, ojo, ¿eh?
Sí, sí.
Es mucho dinero el que están haciendo. Y mientras sigan, tío, ya has visto todas las de Star Wars que se están preparando. Me extrañaría mucho que Marvel siguiera atascado en hacer tres películas al año cuando, francamente, creo que pueden hacer cuatro. O sea, en plan, uh-huh, la de verano, la de Navidades.
Una por
y
temporada,
la del,
sí.
La del puente o las festividades de no sé qué y la del no sé cuánto. ¿Sabes a lo que me refiero? La de Halloween, tío. O sea, en plan...
Además, estamos viendo un montón de franquicias dinero, resurgiendo. Han hecho el anuncio de lo de Watchmen, han hecho... Habían rumores de que volverían a sacar Blade otra vez. Sigue en el aire qué va a pasar con los Cuatro Fantásticos, si volverá a salir o no va a salir. Sony está tirando
no.
de todo lo que traiga un traje puesto de licra para ver si puede hacer una peli. O sea, vamos, queda para rato.
Sí, Sira, creo.
Ah, ¿no? Bueno, Sira es tema aparte, sí, la que ha liado.
Eso vuelve. Voltron va por la sexta temporada, que mi mujer es súper fan de la nueva serie de Voltron. Yo creo que tú eres fan de la original, o la viste.
Yo vi la original, sí.
Ahora me dice, no, yo doblé los episodios y en México éramos yo y mi primo los que...
No, había. Yo veía la original, pero en la que me tocó. No tuve mayor involucración. De hecho, durante muchos años me confundía porque me parecía que habían dos Voltrons, uno hecho de leones y otro hecho de coches y cosas. Y no lo entendía, sí. Pero el que me pusiera me valía, me venía bien.
Sí, era en plan, no los distinguía. No. ¿No? Pues el Voltron nuevo, ¿sabes qué? Es muy curioso. El fandom es principalmente femenino, tío.
Eso
es curioso raro. Porque es una serie que originalmente era de niños de 12 años, y ahora es un público femenino y un poco relativamente más adulto, ¿no? Sí. Más hacia el young adult. Me parece muy curioso el cambio que unas pocas decisiones, ¿no?, en la selección y en la modificación de personajes pueden hacer al tipo de fandom, ¿no?
Claro.
Que consigue, o que atrae, o que se ve atraído por una serie. Pero has dicho lo de Watchmen, y me parece súper curioso, lo tengo aquí apuntado, porque obviamente se hizo la... A mí el cómic de Watchmen yo creo que no me gustó... Perdón, no es que no me gustara. ¿Cómo lo quiero decir? Que a lo mejor en otro episodio hacía falta, lo he insultado. Pero si lo he insultado, quiero retraer mis palabras. Simplemente me pareció bien, pero es casi la gente dándole tanta chapa durante tanto tiempo que cuando lo coges al final te decepciona un poco, ¿no? Pero bueno, hicieron la película. A mí la película, francamente, me gustó bastante. Yo entiendo que la película es básicamente un tráiler de lo que ocurre en los cómics, como así se explicó, porque básicamente pues no se puede hacer sin hacerlo en plan 6 horas o sin meterte en cosas raras o cosas que no encajan bien en el formato cinematográfico. Pero la película a mí me parece un resultado, francamente, interesante. Y ahora HBO en Estados Unidos... Con el amigo Damon Lindelof, que siempre está en todas estas. Siempre está como el JJ y el Kurtzman y toda esta gente que está por ahí metido. Sí, o sea, son la pandilla basurilla, tío. Los cuatro fantásticos estos. Dice, tengo aquí apuntado, HBO ha cogido, seleccionado oficialmente la nueva forma de ver, ¿no? La new take de The Watchmen. El problema... Y es una cosa en la que yo estoy seguro que le ha encantado la idea a Alan Moore, es que van a coger su obra, van a hacer lo que le va a salir de los cojones. Los personajes ya dice claro que no van a ser los mismos, o sea, no van a ser los personajes originales, o sea, los personajes protagonistas de Watchmen, que van a ser los que le salga del pitriquín del Lindelof, al propio Lindelof. Tengo muchas ganas de verlo, porque, bueno, siempre es algo distinto, no sé qué. Y básicamente han cogido el nombre. Pues, por eso, está Jeremy Irons. Eso es lo único que sabemos. Está
sí, pero Jeremy Irons metiendo esto es un poco como si vas a ver Cloverfield Lane y dices, ¿dónde está el monstruo? Como...
Claro.
Es,
como, okay.
Es un poco raro, es engañoso. Pero sí, además es eso. No es que, bueno, vamos a coger los personajes secundarios que salen un poco y los vamos... No. Es... Nos vamos a inventar unos personajes que, pues, vivían en el mismo planeta durante este tiempo y ya está. Y a lo mejor es antes, a lo mejor es después. No, habían dicho que iba a ser antes, además. O sea, no van a ser ni los mismos personajes ni al mismo tiempo. Con lo cual es, bueno, pues se ve que necesitaban unos Estados Unidos donde Nixon fuese presidente y ya está.
Sí. Y no va a salir el Doctor Manhattan ni nada.
A lo mejor sale en la tele cuando ven cosas y cosas, pero bueno.
Ah, sí, en plan, ya te entiendo.
Como guiño,
A mí... A mí estas cosas me gustan. Primero porque enfada a gente. Y eso siempre me gusta verlo.
Bueno, a ver, Alan ver a Moore no es difícil enfadar a Alan Moore, ¿eh?
Siempre... No, Alan Moore me da igual. O sea, Alan Moore es un hombre que vive... Es como Hulk, ¿no? Dice que siempre vive enfadado. Sí. Pero hay gente que es en plan... Como que le tocas las joyas de la corona. Coges algo de algo que le gusta y eso, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
A ver, yo me río hasta que alguien coja y diga... Y haga El Señor de los Anillos en los que... yo qué sé, tío. Aragorn es una mujer de la Francia de 1940 y es la heredera de los Borbones, ¿sabes? Y digo, ¡no puede ser! Y voy a Twitter y me enfado mucho y cosas así, ¿no? Pero sí, yo qué sé. O sea, al final todo el mundo tenemos nuestras gracias. Pero yo creo que los fans de Watchmen son muy graciosos de verlos enfadados en internet, de la misma forma que los fans de Star Wars. Y a mí todo este tipo de cosas me atraen, con lo cual yo creo que le voy a dar un... Esto tengo interés, sobre todo que es HBO, que al final tiene un proceso creativo, ¿no? Creativo, productivo, útil, ¿no? Que suele dar resultado, con lo cual yo creo que por lo menos una oportunidad sí le voy a dar, ¿no? Como por ejemplo esto de Star Wars Resistance, que no tiene para nada.
Pues justo lo que comentabas de She-Ra me parece gracioso porque yo vi cuando nació She-Ra, She-Ra nació como una forma de vender una serie para niñas, vendiendo juguetes para niñas, y realmente era la versión en muñeca de He-Man, era una Barbie con aditamentos y ya. Y me hace gracia porque han anunciado la She-Ra nueva, y la She-Ra nueva es, pues no es una rubia con minifalda y con escote, porque hoy en día...
es verdad, se ha enfadado la gente.
Ha enfadado mucho la gente, pero gente que dice, o sea, todo tíos, todos diciendo que se estaba insultando la puridad del personaje, todos diciendo que si vas a salir una chica que parece un chico, ¿qué es esto?
O sea, es verdad, yo no sabía que no existía el remake de She-Ra hasta que no había gente enfadada a través de los retweets en Twitter.
Ha sido lo mejor, la cantidad de publicidad que le han hecho, porque claro, un montón de gente no sabía que era She-Ra ni sabía el anuncio, pero ha visto, gracias a gente que compartía el dibujo de la nueva serie con su versión de cómo se podía haber hecho mejor, que es la misma, pero con unos tetorros, una minifalda, mostrando que se puede ser femenina... Y superheroína, claro, un montón de gente le ha interesado la nueva, a ver qué tal, le pinta mucho mejor que las propuestas que está haciendo toda esta gente.
Sí, porque la verdad es que el diseño nuevo es muy, ¿cómo te diría? Muy de esta nueva hornada de dibujos a lo Cartoon Network.
Sí, sí, simplificados, muy estilizados, tipo Steven Universe, coño, claro, cosas pero, así, sí.
Quilicua, a mí me dicen que este es un personaje de la nueva temporada de Steven Universe, que por ejemplo, Steven Universe no me gusta. No voy a decir que es una basura, porque no lo conozco tanto, pero es una cosa que no me encaja, a mí no me encaja. Sé que a mucha gente Steven Universe para ellos es la vida, ¿no? Porque tiene un montón de temas de inclusión, tiene un montón de digamos, de minoría, no solo de que trata como, o da prominencia a... tipos de personas que normalmente están en minorías, sino que están en minorías de esas minorías. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, en plan... O sea, unos niveles bastante... Y entonces mucha gente se agarra, ¿no?, a ese clavo, tío, que es Steven Universe. Y eso me parece fantástico. Ya por eso simplemente no me voy a meter con la serie. Y además, que es más gracioso meterse con Star Wars. Aunque luego, si al final, esto es una cosa, nosotros nos metemos con Star Wars, pero luego, no, obviamente, pues somos... Tú eres muy fan, yo soy fan... me jodería perderme una peli de Star Wars en el cine, pero tampoco voy a llorar si se empiezan a ser malas, ¿no?
Sí, claro, exacto. Sí, aquí de hecho el tema no es el tema nunca es la gente a la que le gustan las cosas y las disfruta, es la gente que se enfada porque las cosas cambian, o sea, porque muchas de estas quejas no son porque las cosas que les gustan dejen de hacerse o porque alguien las insulte, sino porque cambian. Entonces no les, o sea, quieren que todo se mantenga como cuando a ellos les gustaba. Pero lo de She-Ra es doblemente malo, porque todas las quejas son de tíos, cuando es una serie y unos juguetes originalmente para tías, la serie nueva es para tías de hoy. En esa época era, pues todas las chicas que salían en dibujos era pues en plan Barbies, y ahora es una época diferente. Sacar algo como lo de entonces ahora queda fatal, pero al margen de temas sociales o de concienciación, simplemente estéticamente hoy no se lleva a sacar pues una tía que es todo pechuga y piernas y o sea, no. Y no pasa nada. No, esto es, bueno, las cosas que podían salir ahí. Reddit echando humo, Twitter echando humo. Todo tíos explicando por qué las tías disfrutarían más una serie en la cual saliese, pues, esencialmente porno de superheroínas, porque era lo que enseñaban ellos. Y la idea de que es que las chicas van a ver esto y pues van a querer ser chicos. Y tú como, pero tío, vamos a ver... ¿De verdad te estás leyendo? Porque así piensan, en el fondo lo dicen, porque hay mucha gente que tiene estas ideas todavía, a día de hoy.
Es bastante gracioso. Al final, yo no sé si es tanto eso como es en plan, es distinto. O sea, es básicamente...
Es eso, sí.
O sea, yo creo que el subconsciente es mucho de esto, ¿no? Cuando hablamos de personajes femeninos y la crítica viene desde, digamos, una entidad masculina sin definir más allá, ¿no? Sin querer meternos en una crítica psicológica, sociológica, antropológica, en la que, obviamente, ni tú y yo ni yo tenemos ni puta idea más allá de nuestra experiencia personal.
Claro.
Pero sí es cierto que al final, en lo que se resume es en plan, es distinto. Sí. No me gusta. Y es gente, pues es que es gente que te está llegando a la edad en la que que nos llegará a ti, a mí, a ti antes, en la que, bueno, pues, las cosas cambian, tío, ¿sabes a lo que me refiero?
¿Sabes? Y ya está, ¿sabes? Y lo ves también en Star Wars, en el anuncio de Clone Wars este, de Clone Wars.
Tal cual.
Que es, tal cual. Ya no es solo que es distinto, es que no está hecho para mí. O sea, y eso te tiene que picar cuando te das cuenta que ya no, las cosas no están hechas para ti. Así que en el fondo nunca estaban hechas para ti. Estaban hechas para tu franja de edad en la cual casualmente caías y te, por eso te gusta.
Eso ocurre con las plataformas sociales nuevas. ¿No? O sea, en plan, ya no es Snapchat, que Snapchat lo puedes entender. No, o sea, quiero decir, está dentro de tu franja de conocimiento. Está dentro de antes de que desaparezca el ¿cómo se llama lo de los agujeros negros? El horizonte de sucesos, ¿no? O sea, en plan, pero detrás de eso... El TikTok, el Musical.ly, o sea,
Musical.ly es en plan, y el TikTok,
inconcebible.
Sí.
O sea, en plan, perdidísimos, en plan, o sea, es que no sabes ni, o sea, ya no puedes concebir ni por qué la gente...
Sí, se esos servicios, ¿no? Que los niños de 16 años no saben que existen todavía porque ya son muy mayores para ellos.
Es curioso, tío. Es en plan, soy muy viejo y para estas cosas. Madre mía, o sea, sí, no, y además que lo ves, tío, es la generación que ha crecido con el Angry Birds. ¿Qué dices tú? ¿Qué ha crecido con el Angry Birds y que habla del Angry Birds como cuando tú hablas del Pong?
Pero bueno, tío.
A ver, es que si, te ha tocado. Te tengo delante y te ha tocado. Al menos tienes derecho a réplica, ¿sabes? No como otros. Entonces, dices, jo, macho. En fin, con esta realización del tiempo y su inexorabilidad nos despedimos porque llevamos una hora grabando y la sinceramente tenemos un patrocinador. se me ha olvidado. Tenemos un patrocinador, pero os lo voy a contar, pero ya lo sabéis. Entráis en www. Esto es, vais al ordenador, que el ordenador es esto que tiene vuestro sobrino ahí en la habitación. Cuando no esté, lo encendéis. Es el botón grande. Tiene dos botones. El botón grande. Lo encendéis. Esperáis que pasen los logos y tal. Y pincháis en la E azul. Y en la E azul luego os permite escribir. Y ponéis www.storytel.es. Y ahí te das de alta. Y dices, tienes 14 días para dar de forma gratuita para probarlo. ¿Y qué es storytel.es? Es una plataforma en la que tú dices, quiero leer este libro, pero, ojo, curioso, Edu, atención, no lo tienes que leer tú. Alguien ha hecho el trabajo por ti y te lo leen a ti. ¿Qué te parece este invento, Edu?
Muy cómodo.
Muy cómodo. Entonces, la gracia es que puedes seguir siendo viejo y decir, joder, me he leído La Catedral del Mar, pero no lo has leído. ¿No se te ha caído el libro en la cara cuando estabas leyendo en la cama, boca arriba, porque ya no te quedaban posturas cómodas? Te ponen los cascos y lo escuchas. O en tu caso, el transistor. Bueno, el caso de Storytel.es, entráis, os descargáis los libros. Tienen un montón de libros. Tienen un montón de libros en español, tienen en inglés. Tienen libros, cuentos infantiles, tienen novelas, tienen leer no ficción, tienen relatos de todo tipo. Y la verdad es que está bastante chulo. Tiene aplicación oficial para Android, tiene aplicación oficial para iOS y tenéis 14 días de probarlo para probarlo gratuitamente. ¿Qué os gusta? ¿Qué os entusiasma? Son 10 euros al mes. Para la cantidad de horas que vais a tiraros escuchando audiolibros al mes, 10 euros me parece bastante barato, ¿no? Simplemente por el nivel, ¿no? De entretenimiento barra hora, ¿no? El provecho que le vas a sacar. Así que, ya sabéis, si os interesa, patrocinador de estas semanas, de estos días en Hacía Falta, es ese. Yo, la verdad es que lo recomiendo. Estoy leyendo varios, entre comillas, y me permite rellenar huecos. De hecho, estoy quitando podcast por coger audiolibros. Así que fíjate.
Mira tú.
No sé qué más esperáis de nosotros.
Adiós.